Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria en un lugar especial, como de Agustina, de Hernán y con un invitado más que especial.
Sí, señor Agus, un episodio más que especial de Mundo Gloria. Bueno, agradecido al club, a la gente de prensa y obviamente a Diego Davo, que se presta para este ratito de diálogo. Así que bueno, muchas gracias Diego por recibirnos acá en tu casa con la pelota en las manos. Soy el dueño acá.
Bueno, gracias, un placer que estén acá, recibirlo. Acá estamos hoy adentro del gimnasio por cuestiones climáticas, estamos mucho más cómodos acá en este gimnasio nuevo que nos ha armado la gente del club a partir de que llegamos, así que bien contentos, ya esperando la última etapa, el último esfuerzo de la temporada.
Bueno. Diego Hernández, de los que sabe más con la pelota de las manos que con los pies, ¿no? Ahí muchos no conocen la historia de él, vamos a hablar un poco de la historia de él, después nos vamos a meter a fondo en la actualidad del instituto. ¿Cómo nace tu amor por el fútbol? ¿En el arco, no abajo de los tres palos?
Sí, nace primero en el Babi.
¿Vos de dónde sos, Diego?
De Banfield. Nacido en Banfield, a Viamonte y Serrano, a 7, 8 cuadras de la cancha de Banfield. Pero me crié futbolísticamente en Lanús, porque desde muy chiquitito. Desde los 9 años ya empecé a jugar al fútbol infantil de Lanús hasta los 21 y después ya transité mi carrera por el ascenso hasta que me lesionó el hombro y rápidamente empiezo a trabajar, ¿no? Tuve la suerte de no vivir el post-retiro, que es el más duro para el jugador.
Te retirás joven vos.
27 años, en el año 2000, 27 años, me saqué el hombro este. Seguí jugando un tiempito más en Riestra, primera vez metropolitana. Me molestaba mucho y un día dije no juego más. Me encuentro, coincido con Miguel Russo, que yo lo había tenido 5 años como entrenador, y es Miguel el que me invita a empezar a transitar este camino.
¿Puede ser que en todo ese último pasaje jugador tuviste una experiencia por Córdoba o en algún club de
la Bulaye?
En la Bulaye tuve.
La Bulaye. En el año 2000, Sporting de la Bulaye, también una camada hermosa, todos pibes de ahí. El arquero histórico de Sporting, el Flaco Testa, se lesiona en la rodilla y yo había jugado el último año en Cañuela. Estaba el Flaco Silva, que era un chico de la Bulaye, y él me contacta con los dirigentes para ir a jugar lo que era el torneo argentino. Ahí coincido con Martín Montaña,
que ascendió en el 2004.
2004.
Con Pochola Silva.
Sí, exacto. Sí, y bueno, con Martín somos como hermanos, hablamos todos los días. Sí que fue un paso muy lindo, más allá de que creo que fue uno de los lugares donde mejor rendí. Todo lo que se generó, sigo con una amistad muy grande, parece que he nacido ahí de la relación que tengo con los chicos de ahí.
Era una linda vida, digamos, ahí en el pueblo.
Sí, son 20.000 habitantes, una ciudad muy futbolera, una liga muy competitiva, y tuvimos la suerte de meter un gran torneo argentino. La de época del torneo argentino eran 92, 94 equipos, zonas de 4, iban pasando de a 2, los dos primeros pasaban. Y llegamos a la última fase, que fue una temporada muy linda.
¿Y qué tipo de arquero, Diego, eras? Si vos tuvieras que contarle por ahí los que no te vimos jugar, ¿con quién del día de hoy, al menos en cuanto a estilo, te compararías?
Me costaría compararme con alguien, la verdad. O hasta lo sentiría irrespetuoso. Pero sí, fui un arquero que necesitaba del trabajo, un arquero normal, pero... Era hiper profesional desde muy chiquito. Yo a los 15 debuto en la tercera de Lanús. A los 16 ya Miguel Russo me sumo al plantel profesional y tengo más de 100 partidos jugados en tercera, varios en el banco de primera, y después ya para mí cometo el error de irme a préstamo a la B Metro. Tenía que haber aguantado un poco más en Lanús, pero bueno, son momentos de decisiones y las carreras te van llevando para un lado o para el otro, pero sí fui un arquero que siempre en mi categoría jugué, fui selección sub-20, Pintaba en un momento hasta los 20 más o menos como para algo más y después me quedé ahí en la mediocridad que mantuve después.
Decías eso, que no sufriste el retiro, digamos, porque nomás te seguiste insertando. ¿Eras medio ya como un técnico cuando estabas como jugador en esa última etapa?
Digamos, no me daba cuenta, pero sí inconscientemente desde chico era de anotar las formaciones. Tengo en la casa de mi vieja, tengo un cuaderno así de ancho, que lo he comentado en alguna nota, que tengo anotado todos los partidos de fútbol infantil hasta la cuarta división, todos los partidos,
todas las formaciones.
Y después en quinta división, recuerdo, y no me acuerdo por qué movida hubo, que quedamos impares, entonces quedaba una fecha libre, y yo me iba a ver al rival que me tocaba después.
Ya hacías scouting, digamos.
Sí, y a los 16 años, cuando Russo ya me sube al plantel profesional, como se sostiene ahora, digamos, el que es del plantel va a la cancha, acompaña al grupo. Yo era tercero, cuarto arquero, porque era muy chico ahí todavía, y me gustaba ir a la charla que daba Miguel, y después me gustaba bajar en el entretiempo para ver qué corregía, qué se decía, y después era de aparecía algún juvenil y yo lo notaba, qué categoría era, lo seguía. En ese momento estaba el gráfico, el histórico gráfico, muy vinculado a primera división más que nada, pero estaba la solo fútbol en esa época, tenía la primera, Nacional B, B Metro.
Mucho ascenso de Buenos Aires.
Señor Interior, sí, mucho ascenso. Sí. Y las tengo todavía guardadas. Los gráficos, la solo fútbol, los tengo guardados y son sagrados, pero yo me los estudiaba por completo. Así que a los 20, 21 ya empecé a trabajar con un profe que tenía, con Sergio Di Mónaco, que era un profe que hoy está en Italia. Tenía dos escuelitas de fútbol y se ve que él algo me vio, porque ya me invitó a trabajar como docente en la escuelita de fútbol. Se ve que era algo que ya llevaba adentro, ¿no?
Y en el marco, Diego, de eso de que vos hayas sido arquero, apenas llegás a instituto, una de las decisiones de más peso que tomás es apartar del equipo titular a Jorge Carranza, que era el capitán, uno de los líderes del plantel, y jugártela por un pibe como Manu Rofo, que bueno, que viene con muy buenos números al día de hoy, pero que en su momento no hubiera sido una decisión fácil. ¿Qué te llevó a tomarla en ese momento?
No, digamos, yo la decisión la transité con naturalidad, porque este momento en el instituto me agarra con mucha experiencia y con mucha madurez. Y siempre la decisión tuvo que ver con buscar lo mejor para el equipo. Pero sabiendo también que la persona que uno estaba sacando del equipo es un referente del grupo, es un referente de la gente, se lo demuestra en cada partido, cada vez que Jorge sale con mano, sale a entrar en calor, tiene su reconocimiento, tiene el reconocimiento diario de los compañeros, sigue siendo uno de los capitanes, y obviamente no es una situación que a mí me ponga feliz, ¿no? Pero uno siempre lo hace pensando en el equipo. Y la verdad que me he encontrado no solamente con Manu y con Jorge, sino también con el Flaco Bilbao y con el Memacito. Era un muy buen grupo de trabajo. Y después, el acompañamiento que tiene que ver y es clave del gran momento de Manu, ¿no? En el torneo.
El hecho de haber sido arquero, ¿te da por ahí una mirada diferente al resto de los entrenadores? Digo, los técnicos que han sido arqueros, ¿tienen otra forma de ver el fútbol, digamos?
Con respecto al puesto, sí, puede ser. Después, en cuanto a lo futbolístico, creo que no. Creo que uno se va... Primero tenemos una idea en la cabeza y después le vamos dando forma, tanto la idea como la metodología, más allá de donde hayamos jugado.
Pero bueno, toda esa formación, bueno, recuerdo que hace poquito antes de jugar con Godoy Cruz, vos hablaste como que ese equipo te había cambiado la vida, ¿no? Y parece por ahí fuerte decirlo, pero bueno, fue donde te dieron la gran oportunidad, ¿no?
Sí, que es la realidad. Primero porque yo venía de 18 años como entrenador de arquero, y haciendo una muy buena carrera en un puesto donde yo estaba siendo muy reconocido, estaba con mucho trabajo, gracias a Dios, porque arranqué en el 2000 cuando había muy poquititos en primera y no había entrenadores de arqueros inferiores.
Usaba, digamos.
Era como que estaba Pepe Santoro en Independiente, el Flaco Mani en Chacarita, Gustavo Piñeiro en Gimnasia. Éramos muy poquito recuerdo, y hoy en día hay entrenador de arquero en primera, entrenador de arquero en tercera, tenés tres o cuatro según el club en inferiores. Ha crecido mucho la preparación en ese puesto, ha crecido mucho la remuneración también, porque antes vos te encontrabas con los entrenadores de arquero, la mayoría éramos del ascenso. Porque claro, el arquero que tenía 300, 400, 500 partidos en primera, al todavía no ser un puesto bien remunerado, se volcaba más o a técnico o a ayudante de campo. Hoy ya te encontrás con entrenadores de arquero que tienen 400, 500 partidos en primera, porque el puesto está mejor remunerado. Campagnolo, Docao, Flaco Sacone, te puedo nombrar un Martín Tocali, te puedo nombrar un montón. Que tienen mucha experiencia en primera y que hoy, como el puesto estaba bien remunerado, ya se lo pueden transitar de otra manera, ¿no?
Pero tranquilamente tu historia podría haber seguido como entrenador de arquero toda tu carrera.
Yo la tenía perfilado. Sí, me imaginaba por cómo venía la carrera, de que iba a terminar como asistente, como primer asistente, como segundo asistente, porque ya me venía apareciendo esa posibilidad. Porque yo llevaba muchos años en el fútbol, yo había laburado en 12 cuerpos técnicos distintos, ya en 15, 16 clubes distintos, había trabajado en Boca, en River, en Racing, Independiente. Yo quería tener una experiencia en selección y Checho me convoca, Checho Batista, a la selección de Bahrein. Tuvimos un año y pico allá, al lado de Arabia, al lado de Qatar, muy lindo. Y de golpe me aparece la posibilidad de ir a Godoy Cruz como entrenador de arquero. Incluso estaba el Gallego Saley, un entrenador arquero histórico que falleció hace muy poquitito, el Gaita. Y Mansur, el presidente de Godoy Cruz, quería que siga el Gallego porque venía haciendo un trabajo muy bueno. Saley es un entrenador arquero que sacó a Loco Ibañez, a Torrico, muy reconocido en la ciudad. Y yo aparte lo conocía y a mí me parecía bien la decisión. Entonces me ofrecen dirigir la tercera. Así de golpe, de entrenar arquero, me dice, te ofrecemos a dirigir la tercera. Lo pensé, averigüé un poco cómo era el club y dije, bueno, como experiencia para lo que yo quería para mi carrera, era un año bueno como para cambiar un poco y ver qué sentía y transitar esa experiencia de la tercera. Nos fue recontra bien, con dos semestres distintos, ¿no? El primer semestre con una camada un poco más grande, el equipo último y terminamos arriba, y el segundo semestre ya con el recambio de los 2000, de Burgoa, Guyau, de Badaloni, y termina el año, el primer semestre dirigió la primera Bernardi, el segundo Larriera, el uruguayo, que hoy está en Sporting Cristal, en Alianza Lima, perdón, y cuando termina la última fecha, yo tenía la posibilidad de empezar a trabajar como ayudante de campo de Chino Saja, que arrancaba como técnico. Le aviso al Gato Aldrá que nos vamos y el Gato me dice, no, quedate un año más. Y le digo, Gato, no, quiero volver a laburar en primera, esa adrenalina uno la necesita también. Y esto fue un viernes, al mediodía, la reunión con el Gato, y a las 7 de la tarde me llama Mansur para tener una reunión con él, y al otro día era técnico de Godoy Cruz de la primera. Todo. El que hace fuerza realmente y que estaba convencido de que éramos nosotros era el Gato, porque es el que nos dio a trabajar durante todo el año, ¿no?
Parte final de este bloque, agradecemos a la gente de Veje Turismo por acompañarnos. Lo último, Diego, de este primer bloque, hablabas de ese equipo de Godoy Cruz, lo recuerdo como un equipo corto, dinámico, con presión alta. ¿Cómo hacer eso sin perder el orden, que es el gran desafío, ¿no?, en un equipo de fútbol?
Sí, fue un año extraordinario. Primero, el primer semestre, donde salimos subcampeones, ahí nomás de Boca, y el equipo jugaba un 4-3-3 muy dinámico, muy versátil, con Morro García.
Presión alta también.
Que salió el goleador del campeonato, con un equipo que presionaba alto, con dos laterales muy ofensivos, fueron los dos laterales con mayor asistencia en el torneo, Becasi y Angeleri, un Paul Fernández de Comunal, sí que fue la verdad que una temporada muy linda esa.
Parte final de este bloque, Hernán, ya retomamos con el segundo bloque, gracias Diego Dabo. Dale.
Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre la Gloria. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.